Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
De octubre de este 2020 y nos complace reunirnos con todas, todes y todos en A Tu Salud, del espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Como ya lo sabes, tuvimos de aniversario la semana pasada, así que son 10 años de transmisiones ininterrumpidas a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también desde el diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo y también para volver a escuchar los programas anteriores que también los puede encontrar allí en esa plataforma. Queremos partir este programa agradeciendo, como cada jueves, a nuestra radiocontroladora Camila González, nuestra Camila Uriol, que nos pone en el aire cada semana. En la conducción les acompaña Cecilia Espinosa Cortés. Como ya lo saben, ha sido este compromiso de formar esta opinión pública en salud. Queremos saludar también a la comunidad universitaria del campus Doctora Eloísa Díaz, allí donde se reúne, ya lo sabe, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también la Clínica Psiquiátrica y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esta mañana queremos conversar con ustedes acerca de ciencia, salud y vida. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Tu Salud. Según se conoce, el último estudio efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, publicado en febrero del año 2019, se estimaron en 1.251.225 personas extranjeras residentes en Chile al 31 de diciembre del 2018. Esto representa aproximadamente un 7% de la población nacional. Hemos estado durante una pandemia estos 7 meses y durante aquellos periodos más críticos, cientos de ciudadanos venezolanos acamparon fuera de la embajada de su país para poder retornar. Lo mismo se pudo ver con ciudadanos colombianos y ecuatorianos. Personas provenientes de Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia integran nuestra sociedad en el Chile actual. Y en este contexto, el gobierno también apresura la aprobación de la Ley de Migraciones. En mayo del 2020, se presentó la encuesta sobre COVID-19 a poblaciones migrantes internacionales en Chile, un estudio original desarrollado por el Programa de Estudios Sociales en Salud del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo. Este estudio se realizó con la colaboración del Servicio Jesuita a Migrantes, de la Comisión de Migración y Salud del Colegio Médico de Chile, del Núcleo Milenio de Resistencia Antimicrobiana y también de la Red de Investigación Interdisciplinaria en Enfermedades Infecciosas. Y esta mañana nos acompaña en A Tu Salud quien ha encabezado este estudio. Está con nosotros de manera remota, como ya lo sabe, la profesora Báltica Cavieses. Ella es doctora, es epidemióloga social, profesora titular y directora del Programa de Estudios Sociales en Salud. ¿Cómo estás, Báltica? Muy bienvenida a Tu Salud.
Hola, querida Cecilia, un placer estar nuevamente contigo acompañándolos y acompañándolas en esta interesante sesión. Gracias por la invitación.
Se ha vivido una trayectoria durante estos 7 meses con situaciones bastante críticas para toda la población migrante, todos los extranjeros que están viviendo en nuestro país. Y quería arrancar esta conversación, Báltica, con una cita que ustedes parten también en este estudio, en esta encuesta sobre COVID-19 a población migrantes internacionales en Chile. La voy a señalar. Comillas, los migrantes y sus familias suelen formar parte de grupos marginados y vulnerables en las sociedades que ya de por sí padecen dificultades económicas y marginación. existe el riesgo de que estas adversidades se exacerben como resultado de las medidas de contención y de la xenofobia latente en la búsqueda de chivos expiatorios. Los migrantes también son parte de la solución como miembros de las comunidades y como trabajadores de primera línea en el suministro de alimentos, transporte, cuidados y otros servicios. Esto lo señala la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración. Práctica, para iniciar este diálogo, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo se ha comportado en líneas generales el fenómeno de la migración en contexto de pandemia, considerando, por ejemplo, el cierre de fronteras y esta línea base de vulnerabilidad que tiene esta población?
Revisar esta problemática, este fenómeno, es complejo y es multidimensional. Por una parte está la dimensión de la movilidad humana, que es el desplazamiento de las personas a través de los territorios, como un fenómeno también complejo que requiere de análisis y comprensión, y sobre el cual ha permitido que la especie humana haya sobrevivido en este planeta por todo este tiempo. Si uno de la humanidad, el desplazamiento, la movilidad humana, ha sido parte de nuestra capacidad como especie de supervivencia en el planeta. Por otro lado, como había sumado a esto, viene el tema de que surge un problema de brote epidemiológico por una enfermedad viral causada por un virus que se llama SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, y que genera, primero en China a finales del año pasado y rápidamente a otros países del mundo, en todos los continentes, la necesidad de cerrar fronteras para poder controlar el ingreso de este virus, sabiendo que es sumamente infeccioso, infectante o contagioso, y que al ingresar a un país el riesgo de que se propague rápidamente y que sea difícil de controlar es muy alto. Entonces, frente a una lógica de dinamismo de movilidad humana que es propio de nuestra naturaleza humana y de nuestra supervivencia como especie, se genera una situación de alarma sanitaria a nivel mundial, y es una pandemia que provoca en casi todos los países del mundo la indicación de salud pública del cierre de fronteras. Ese cierre de frontera busca limitar el ingreso del virus a través de las personas como vectores, por el contagio persona a persona, a estos países donde no ha ingresado aún, y si es que ya ingresó, limitar que se propague con nuevos ingresos también. Sucedió en Chile que en marzo, inicios de marzo de este año, ingresa una persona chilena, turista, que venía del continente asiático, de vacaciones, que ingresa a Chile con el virus y desde ahí se propaga rápidamente. Desde ese momento, inicio de marzo, hasta ahora, hemos tenido una serie de olas de brotes y de aumentos de contagios y de situación de alarma sanitaria, crisis sanitaria en Chile, que han tenido distintos momentos. Un primer momento que podríamos llamar la primera ola de clase alta, en el sector más acomodado primero de la región metropolitana, donde las indicaciones de cuarentena voluntaria, teletrabajo, teleestudios es posible de sostener, y luego rápidamente se desplaza a comunas más vulnerables con una segunda ola que ha costado mucho controlar, donde se desplaza a sectores más vulnerables con mayor hacinamiento, con personas que no pueden quedarse en casa porque necesitan salir a trabajar, personas con mayor riesgo y vulnerabilidad socioeconómica, y luego una tercera ola, podríamos llamar, que es esta más reciente, que resultó ser más moderada de lo que se esperaba inicialmente, en torno a las fiestas patrias en Chile, y que todavía también está en búsqueda de control y de medidas. Durante todo este tiempo, las fronteras se han mantenido cerradas y ha generado, por cierto, debate, dificultad, no solo por personas que quieran ingresar a Chile buscando mejores cuidados de salud, mejores oportunidades de trabajo o expulsión de países fronterizos, sino que también limitando las posibilidades de personas que viven en nuestro país retornar a sus países de origen, justamente a propósito de la crisis sanitaria mundial que se vive. Entonces, el tema de migración internacional y pandemia es un tema que tiene dinámicas y muchas dimensiones que están interrelacionándose permanentemente y que además es un enorme dinamismo. El cierre de fronteras viene a limitar esta naturaleza humana del desplazamiento territorial por causa de una crisis sanitaria a escala global, pero al mismo tiempo desafía en las personas y familias la necesidad de desplazarse, genera situaciones como ingresos por pasos no habilitados, por ejemplo, y genera también la limitación de personas que chilenos que quedaron fuera y no han podido retornar, migrantes en Chile que quieren volver a sus países, y una serie de complejidades asociadas a los efectos sociales de una pandemia que todavía estamos por descubrir en los próximos meses y años.
¿Hay algún registro, se conocen datos epidemiológicos, Báltica, acerca de la cantidad de contagiados y fallecidos por COVID-19 desde marzo a la fecha en esta población en particular?
Mira, de lo que se sabe primero sobre la población migrante en Chile, de acuerdo a los datos del INE de diciembre del 2019, es que residirían en Chile 1.492.522 personas extranjeras, de las cuales un 48,8% son mujeres y un 51,2% hombres. La mayoría en edad adulta joven entre 20 y 39 años y con un aumento de un casi 20% de migrantes respecto al año 2018, representando alrededor del 8% de la población total del país. Esto era a diciembre del 2019, por lo que podríamos asumir que estos números, pese a la crisis de la pandemia, pudiera haber aumentado un poco también. La mayoría de los migrantes están en región metropolitana con un 63%, seguidos por Antofagasta con un 7% y Valparaíso con un 6%. La mayoría de los migrantes, más de un 70%, vienen de países de la región latinoamericana, lo que se conoce como la migración sur-sur. Fíjate que muy interesante, en los últimos dos años aumentó tanto el influjo de personas de origen venezolano, que hoy son el principal país migrante internacional en Chile con un 30%. Le sigue Perú, que era nuestro histórico por casi dos siglos de principales migrantes y ahora pasaron a segundo nivel o segundo lugar con un 15,8%, haitianos con un 12%, colombianos con un 10% y bolivianos con un 8%. Respecto de datos oficiales sobre migración y pandemia por COVID-19 en Chile, existe un reporte oficial del Ministerio de Salud de la Semana Epidemiológica número 31, que corresponde al 30 de julio de este año 2020. En esa semana se estimó un total de casos confirmados por COVID-19 de 395.261, de los cuales un 9% con 34.000 estimados correspondieron a personas migrantes internacionales, o sea, relativamente cercano a la proporción de migrantes que se estiman en Chile. Si le hacemos a ese 8% le agregamos quizás un punto porcentual en estos 7 meses, estaríamos en torno quizás al 9%, que es el dato total de personas migrantes contagiadas por COVID-19 a julio del 2020. Entonces, en torno a la estimación de la población general, y quizás una leve sobre representación entre un 8 a un 9%. La mayoría de estos se estimaron para la semana número 20, epidemiológica, que fueron alrededor de 4.000 casos. Tú sabes que los brotes tienen movimientos como olas, ¿no? Como recién decíamos a propósito de la pregunta anterior. Hay olas de aumento de casos y luego que descienden, y eso, ese movimiento como de olas se mantiene por un tiempo, ¿cierto? Entonces hubo una ola aumentada en la semana 20 con cerca de 4.000 casos. La verdad es que todas las regiones del país presentan casos COVID en personas migrantes, siendo aquellas con mayor proporción con relación al total de casos reportados localmente: Tarapacá con un 20%, Antofagasta con un 17% y la metropolitana con un 10%. Entonces hay población migrante contagiada, parece ser similar o con una ligera sobre representación respecto del total estimado de población migrante o extranjera en nuestro país, y también con una representación similar a la densidad migratoria por región, siendo la principal en el norte con Tarapacá y Antofagasta, de acuerdo a datos oficiales.
Ante ese escenario, ¿cómo has visto tú que ha operado el apoyo institucional y las coberturas del sistema de salud en Chile para las personas extranjeras, considerando, lo sabemos, estas particularidades de su perfil sociodemográfico y migratorio? ¿Hubo ahí algún conflicto también por el tema del RUT, ¿no? Que vimos muchas filas en los servicios públicos para lograr este RUT, para poder también, por ejemplo, sacar los permisos para movilizarse. pero ¿cómo ha funcionado todo el apoyo institucional en nuestro país?
Es una muy buena pregunta, Cecilia. La verdad es que en general, en nuestro país, desde el punto de vista del sistema de salud, con su complejidad, con su mix público y privado, con sus desafíos de una población que está envejeciendo, que tiene enfermedades crónicas, con alta carga de enfermedad, sobre todo cardiovasculares, cerebrovasculares y cáncer, tenía antes de la pandemia, ya antes del aumento de los migrantes internacionales, importantes desafíos estructurales, que ya conocemos, ¿no? De hecho, la reforma de salud que creó el OGG en 2005 fue creado sobre la base de un esfuerzo de acortar diferencias injustas y prevenibles de diagnóstico oportuno y tratamiento para las 80 y algo principales patologías de salud del país. Y reconociendo que desde ahí hay limitaciones de recursos, de tecnología, de innovación, listas de espera, recambio permanente de profesionales en atención primaria, necesidades de especialistas para el sector público del sistema, por mencionar algunas cosas, además de temas presupuestarios y de traspaso y solidaridad entre el público y el privado, por mencionar algunas, ¿no? Entonces tenemos un sistema de salud que estaba exigido históricamente, que tiene desafíos y brechas importantes que resolver, y sobre el cual en el tiempo, en los últimos 20 años, ha tenido un aumento de población extranjera creciente, que también, a medida que va pasando el tiempo, va requiriendo mayores cuidados de la salud, porque también los que se quedan van envejeciendo. A eso se le suma las necesidades que trae la pandemia en términos de la autoridad sanitaria, particularmente brindar información clara, oportuna, de calidad, comprensible interculturalmente, con pertinencia intercultural para que distintos subgrupos con diversidad social, cultural, sean capaces de aprender y comprender y seguir estas indicaciones o recomendaciones para que entre todos nos cuidemos en Chile respecto de la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de COVID-19. Especialmente las poblaciones de mayor riesgo, que son personas de mayores de 65 años con enfermedades crónicas, que son aquellos que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente con esta enfermedad respiratoria aguda que provoca el COVID-19, como una neumonía severa, y que tiene una alta tasa de mortalidad en estos subgrupos específicos, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que la autoridad sanitaria se ve en la necesidad, tempranamente desde marzo de este año, de generar un liderazgo a nivel nacional sobre cómo atender, cómo prevenir el contagio, cómo protegernos entre todos, y incluyendo a esta la población migrante. La percepción que yo tengo es que la autoridad sanitaria ha intentado hacer, de hecho yo he asesorado al ministerio en algunas situaciones específicas, hemos tenido algunas reuniones de trabajo donde les hemos transmitido nuestra experiencia y aprendizaje sobre salud de migrantes en Chile y en la región. Y hemos visto el esfuerzo genuino que ha habido por incluir a la población migrante en toda medida de prevención, educación, protección en el contexto de pandemia. Pero por cierto que también es importante, y lo hemos visto en equipos que están en primera línea en los territorios arriesgando su propia salud, tratando de llegar a las comunidades para enseñarles, apoyarles, informarles y hacer diagnóstico por testeo oportuno a toda población que vive en nuestro territorio nacional. Lo que sí sucede, y que está documentado de mucho antes de la pandemia, es que existen brechas de desventaja de acceso al sistema formal de salud público y privado, de conocimiento de cómo funciona el sistema, y también brechas de tipo administrativa, de idioma, en el caso de población haitiana, y otros países que no son de lengua castellana como lengua materna o nativa o original, y también temas de trato y de aceptabilidad o de pertinencia intercultural en aquellos que sí logran traspasar la barrera de la muralla, esta muralla invisible, ¿no?, del ingreso al sistema de salud, pero que está en desventaja en la población migrante. Entonces, para decirlo en términos simples, antes de la pandemia la población migrante internacional tenía menor oportunidad de acceso real al sistema de salud público y privado, y tenía brechas de comprensión y de saber cómo navegar o fluir en el sistema de salud, y también tenía experiencias de trato inadecuado, incluso de discriminación dentro del sistema de salud cuando llegaba a acceder. Por supuesto que esto no es una verdad única, hay personas que han tenido muy buenas experiencias, y lo hemos documentado. decimos que en términos generales la población migrante, de acuerdo a estudios de los últimos 13 años que hemos hecho en Chile, la población migrante en general, en promedio, tiene menor acceso al sistema de salud chileno público y privado y mayores dificultades para navegar bien y saber cómo funciona, comprenderlo y hacer, así poder hacer el mejor uso del sistema de salud. Esto va en contra de lo que se cree, que es que los migrantes están llenando el sistema de salud y están limitando la oportunidad de los nacionales del uso. La verdad es que la evidencia no da cuenta de eso. Lo que sí se ha visto es que en algunos hospitales puntuales, en algunas comunas puntuales que tienen mayor densidad migratoria, por ejemplo, la comuna de Santiago, Recoleta, Independencia, por mencionar algunas, en vez de tener un 7% de población migrante en la comuna, que en la estimación nacional, un 8%, tienen un 12% o 13%, un poco más de concentración. Y ahí, especialmente en temas de embarazo, parto y puerperio, se observa mayor concentración de población extranjera que la nacional, llegando en algunos casos a representar hasta el 50% de los ingresos por esta causa. Ahora, en términos de pandemia y antes de la pandemia, en promedio, en general, había una subutilización y un menor acceso al sistema de salud comparado con los nacionales. Y lo que ha pasado con la pandemia es que eso, podríamos decir que se ha mantenido, esto de acuerdo a relatos de los mismos migrantes, los estudios que hemos hecho en estos meses, esas barreras o esa subutilización se ha mantenido y en algunos casos se ha profundizado, puesto que algunas de las medidas que se han hecho, como por ejemplo desde la recomendación de la autoridad a la cuarentena, son inviables para ellos, especialmente en aquellos en situación socioeconómica más vulnerable, donde tienen que salir a trabajar de manera informal en el delivery, de venta de comida en la calle, etcétera, porque si no lo hacen, no tienen cómo comer o cómo pagar el arriendo, y entonces están en un estado de supervivencia que los obliga de alguna manera a no poder seguir esa recomendación de la autoridad sanitaria, no porque no quieran, sino que porque están en una situación de tal fragilidad socioeconómica que están un poco más obligados a hacerlo.
El Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, Báltica, en colaboración con el Instituto Católico Chileno de Migración, aplicaron una encuesta a la población migrante en la región metropolitana durante los meses de junio, julio y agosto de este año. Esta aplicación de instrumentos se tituló Situación Inmigrante durante la pandemia COVID-19. Y precisamente abordaban los elementos que tú señalas, como el tema de la pobreza por bajos ingresos, también el hacinamiento, que son factores que sin duda van a constituir mayor riesgo en el caso de la pandemia por coronavirus, y también la situación de empleo o desempleo, es decir, los cambios laborales durante la pandemia. Al parecer un 30% perdió el trabajo durante estos meses. ¿Cómo has pesquisado tú que se ha vivido la pandemia y el confinamiento entre la población extranjera en Chile?
Mira, Cecilia, la verdad es que hemos visto desde nuestro estudio que aplicamos en abril de este año, cuando la pandemia estaba partiendo con esta primera ola, desplazándose a la segunda ola, o sea, de la ola, digamos, de clase acomodada a la segunda ola de población más vulnerable en la región metropolitana, siempre, porque el mes siguiente se desplazó con más fuerza a regiones. Y lo que vimos en ese estudio que aplicamos durante casi todo el mes de abril a 1.690 extranjeros en nuestro país, de todo el territorio nacional, lo que vimos es que desde el punto de vista de querer seguir la recomendación de la cuarentena, por ejemplo, un 22% nos dijo que no pudo. No que no quería, sino que no pudo seguirla. Además, casi un 33%, o sea, entonces casi uno de cada tres, nos dijeron que si tuvieran síntomas, o si es que los han tenido asociados o que fueran sospechosos de COVID-19, no saben a dónde ir para consultar. Además de eso, un 25%, esto es uno de cada cuatro, nos dijeron que las indicaciones de la autoridad sanitaria no les parecen comprensibles. O sea, la información, la educación que se hace para la población general no siempre se comprende, no siempre se integra en todos los grupos específicos de minoría en diversidad social y cultural, ¿no? Uh-huh. Y algunos grupos de migrantes representan eso también, pueblo originario, por mencionar algunos, pueblo indígena también, y otros. Entonces, lo que esto nos da cuenta es que, si bien los esfuerzos que se hacen desde la autoridad sanitaria son desde el punto de vista de la evidencia súper correcto, adecuado, y la entrega de comunicación social en salud que se ha hecho ha sido un enorme esfuerzo, y lo reconozco, por supuesto que lo hago, también es importante una mirada a esos grupos que se nos van quedando atrás, justamente porque pueden no estar comprendiendo o no saber dónde ir cuando estén en riesgo de estar en situación de contagio o no están teniendo la posibilidad real de seguir las indicaciones porque justamente la condición de vida les impide hacerlo. Además de eso, en nuestro estudio también haciendo espejo al estudio que tú comentas que fue realizado unos meses después a este que nosotros hicimos con un levantamiento en abril, es que 9 de cada 10 nos dijo que estaba angustiado o estresado a causa del COVID-19. Esto era en abril, o sea, ¿cómo estarán ahora? 9 de cada 10 migrantes y 7 de cada 10 están tristes o con ánimo muy decaído a causa de la pandemia. Y cuando en esta encuesta le hicimos un par de preguntas abiertas, las principales cosas que recordaban eran: perdí el trabajo, fui desalojado de mi pieza, que no pude seguir pagando, dado que tenía el trabajo. Incluso hay realistas de personas que nos dicen: mi gestora me obligó a dormir en mi lugar de trabajo por 7 días, o perdí el trabajo. Piensa que muchas de estas personas están en trabajo informal, sin contratos, sino que se bajan por el día. Se pasan por el día trabajado. Y personas que también nos contaban: mi hijo, como se cerró la escuela, mi hijo dejó de ir a la escuela, no tenemos internet en casa para que esté siga aprendiendo. Y además de eso, que en la escuela tomaba desayuno y almorzaba. Y como yo ahora no tengo tengo que salir, queda solo en casa, y ya no está desayunando o comiendo como se alimentaba antes, que iba a la escuela pública. Entonces hay situaciones de vulnerabilidad que para estos subgrupos, que quizás no son tan grandes en números, en proporción, estamos hablando de familias que han caído en niveles de pobreza bastante extremos, que han sido desalojados, que están viviendo en calle, cuyos hijos no se están alimentando bien, y cuyos padres están con niveles de estrés, angustia y sintomatología de salud mental severa. Entonces estamos hablando de una situación de crisis sociosanitaria muy profunda. Y si pensamos en el bien superior del niño, en la defensa, en la protección de la infancia, y también en la dignidad de las personas adultas, también entonces tenemos que ver cómo atendemos a estos grupos que se nos están quedando atrás. ¿Cómo se nos están quedando atrás? Se nos están quedando atrás porque están perdiendo sus piezas de arriendo, están perdiendo sus trabajos formales o informales, o han caído en situaciones de trabajo que son discutibles en términos morales, ¿no? De respeto a horas mínimas de trabajo, de respeto al descanso, entre otras cosas. Y también situaciones de vulneración muy extrema de personas que no lo están pasando bien y que están sufriendo y que han perdido incluso la capacidad de alimentar a sus hijos. Entonces, quizás no importa tanto si son muchos o pocos, lo que importa es que en Chile está pasando eso y tenemos que verlo. Casi todas las medidas que ha aplicado el gobierno en salir a proteger a la clase media, el bono familiar por COVID, las cajas de alimentos, están exigiendo como requerimiento que la persona o la familia firme con un RUT. Y hay personas que están con su visa en el trámite, que no quiere decir que estén en situación ilegal, ¿no? No lo están en lo absoluto. Algunos simplemente la visa expiró, estaban en visa en trámite antes de que empezara la pandemia, o incluso personas que están que ingresaron por pasos inhabilitados, de un poco, ¿no? Porque esas son medidas administrativas. Esas personas siguen teniendo dignidad humana. Esas personas, por no tener un RUT activo, aun cuando tengan su pasaporte o su ID de país de origen, por no tener un RUT activo en Chile, no están pudiendo ser parte de esos beneficios sociales.
Bártica, te quiero pedir que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, que es la habitual en A Tu Salud, para retomar esta conversación, porque todavía nos queda mucho que ahondar en esta crisis sociosanitaria como la hemos definido. Así es que a los auditores y auditoras de A Tu Salud les pedimos que se quede ahí en las recomendaciones de Radio Universidad de Chile y retornamos acá a esta conversación una vez pasada la pausa.
A A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y regresamos a la conversación de A tu salud en esta mañana de 15 de octubre del año 2020, donde nos está escuchando a través de la 102.5 FM en la región metropolitana y también a través del diario electrónico radio.chile.cl para todo el mundo. Esta mañana, como decimos, de octubre, decidimos acercarnos a la crisis sociosanitaria de la población migrante internacional en Chile en el contexto de la pandemia por COVID-19. Está con nosotros la profesora Báltica Cavieses, PhD, es doctora, epidemióloga social, profesora titular y directora del el Programa de Estudios Sociales en Salud de la Universidad del Desarrollo. Esta población en general ayudaba a su familia, por ejemplo, en sus países de origen.
Eso es correcto. Efectivamente, la información disponible a la fecha de los estudios que hay desde grupos expertos académicos dan cuenta de que, dado que los migrantes, alguna proporción de ellos, no los más vulnerables en términos socioeconómicos, han caído en niveles más profundos de pobreza, sobre todo de ingreso monetario, aquellos que han perdido el trabajo, que han perdido su contrato, o que han quedado en situaciones de trabajo más vulnerables que las que tenían antes, ha hecho que entonces no tengan ellos la capacidad de reenvío de dinero a sus familias o países de origen, lo que se conoce como remesa. Entonces las remesas han decaído, diríamos que en toda la región, ¿no?, incluyendo en Chile, en aquellos migrantes que han caído en su situación socioeconómica o han quedado en mayor desventaja como causa de los efectos sociales de la pandemia COVID-19. Eso genera, por cierto, enorme preocupación en ellos y en ellas, genera el riesgo de que ellos, como conversábamos antes, sean desalojados porque no siguen pagando, caigan en situación de calle, no se alimenten de la misma manera, pero también, si lo vemos a escala más continental o regional, genera que esas familias en país de origen también caigan en situaciones de mayor pobreza o vulnerabilidad, dado que en muchos casos dependen de ese dinero que el migrante que vive en Chile enviaba de vuelta. Eso, por ejemplo, se conoce de manera histórica en Centroamérica, países como El Salvador, hasta un 30% de su Producto Interno Bruto se produce por remesa de personas de origen de ese país y que están fuera del país y que están enviando dinero gracias a las oportunidades de trabajo que tienen en otros países. En Chile la situación no es tan intensa como en El Salvador, pero sí sabemos de países como Haití, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Venezuela, que son de hecho los países de principal ingreso a nuestro país y que tienen en buena parte o en gran mayoría necesidades de enviar dinero de vuelta a sus países de origen, y a causa de la pandemia y de la vulnerabilidad socioeconómica que esta pandemia o efectos sociales que esta pandemia ha provocado, no han podido seguir haciéndolo.
Sí, el estudio que ustedes encabezaron, Báltica, contaron con la colaboración, ¿cierto?, de algunas organizaciones, también de la sociedad civil. Hay que decir que la vulnerabilidad de esta población también se acrecienta en situaciones en que pierden redes de apoyo. ¿Cómo lo han vivido también a partir del testimonio, del trabajo que están haciendo con estas otras organizaciones de la sociedad civil?
Es interesante la pregunta, Cecilia, porque eso tiene varios efectos. Por un lado, lo que hemos observado en los relatos de nuestro estudio que aplicamos en abril de este año, cuando la situación estaba partiendo, podríamos decir, en Chile, es una sensación de soledad muy grande. O sea, la persona migrante que migra sola, que tiene que es como el primero en su familia que sale, el primero de sus amigos que sale, el que está abriendo camino de alguna manera en términos de la teoría de cadena migratoria, donde los conocidos se siguen moviendo luego que alguien ya lo hizo, que me puede recibir, alojar, qué sé yo. Aquellos que lo hacen primero, que lo hacen solos, tienen una experiencia migratoria de bastante soledad y abandono, ¿no? Lo que ocurre en esta pandemia del relato es que no necesariamente queden más solos por la pandemia, sino que no logran ellos apoyar como apoyaban antes a sus familias o amistades en el país, en Chile y en el país de origen. Y también que hay sintomatología de salud mental que preocupa, como angustia, ansiedad, estrés, incluso síntomas depresivos a propósito de eso. Entonces el bienestar subjetivo en general está deteriorado, y si uno piensa en términos de redes, hay dos tipos de redes, desde las desde el conocimiento, la teoría del capital social. Están las redes de pares, que son las redes horizontales, que esas pueden no estar deterioradas necesariamente por la pandemia. O sea, si yo tengo redes de amigos, de migrantes, y yo soy de Bolivia y tengo amigos bolivianos en Chile, o de Venezuela y tengo amigos venezolanos en Chile, eso no necesariamente por la pandemia se va a ver dañado. De hecho, puede estar siendo un efecto buffer o de protección muy grande durante la pandemia, porque tengo redes horizontales de pares a quienes pedirle ayuda. A quienes quizás les puedo pedir alojamiento o techo una noche, a quienes les puedo pedir un poco de dinero si es que lo tienen para que me ayuden a subsistirme mientras consigo otro trabajo, mientras esto pasa, qué sé yo. O también para tener con quién hablar y un poco liberar mis angustias y preocupaciones, que es algo que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? El apoyo emocional, el apoyo financiero, en fin, entre pares. Pero hay otro tipo de capital social que se llama más bien vertical, que tiene que ver con las autoridades, con las instituciones públicas. Ese tipo de apoyo social yo diría que es el que más se ha deteriorado en población migrante en situación de vulnerabilidad o de algún tipo de exclusión y marginación, incluyendo aquellos que estén por distintas razones en situación de irregularidad y que por lo tanto por no tener su RUT en la mano, su carnet en la mano, no están pudiendo hacer uso de esos beneficios que el sector público, que la autoridad, que la institución pública está proveyendo. Entonces yo tengo la impresión de los relatos de las personas migrantes que no es tanto este capital social horizontal, sino más bien el vertical de confianza y de sentirse apoyado por las instituciones, el que está más dañado por las razones que ya hemos comentado en algunos grupos de migrantes más vulnerables en nuestro país. Es importante decir también que no todas las personas extranjeras en Chile están viviendo este grado de vulnerabilidad. Por supuesto que hay poblaciones, personas extranjeras, familias extranjeras en Chile que están viviendo, enfrentando la pandemia con los mismos riesgos que los nacionales, que están con un trabajo estable, que están pudiendo hacer cuarentena, que están en teletrabajo, que no están teniendo las mismas necesidades y desventajas que otros. Mi interés en esta conversación contigo, Cecilia, es que veamos a esos que no vemos, a esos que se nos están quedando atrás, que es también lo que dice la Organización Internacional para la Migración a nivel mundial. No dejemos en esta pandemia a nadie atrás. Y en ese sentido es que el interés de mi trabajo va por ir a mirar a esos que se están quedando atrás por razones de necesidades propias, por razones de vulnerabilidad previas a la pandemia, por exacerbación de ellas a causa de la pandemia y también por este riesgo de que se nos queden atrás en el marco de los beneficios institucionales y públicos que se establezcan.
Báltica, el estudio que hemos estado mirando también, que es este de la Universidad de Talca y del Instituto Chileno de Migración, habla de que pese a la situación que se vivió en las embajadas durante los periodos más críticos, que lo mencionábamos en la introducción, en ese estudio se declaraba que el 60,3% de los inmigrantes internacionales decía que no volvería a su país de origen en los próximos meses, que un 20,6% sí lo haría y un 19,1% no sabe o no responde. ¿Qué percepción tienen ustedes?
En general, lo que hemos observado trabajando con conversando con muchas organizaciones civiles, migrantes y promigrantes en estos meses, de hecho, esa encuesta que aplicamos la hicimos con el SJM, hemos tenido trabajo y apoyo con la Coordinadora Nacional de Migrantes, con distintas redes de migrantes de distintos países de origen, en fin, conversando con ellos en el territorio. INCAMI, por cierto, que hizo este estudio con la Universidad de Talca, también, porque ellos también fueron parte del estudio que hicimos en abril. Lo que observamos es que, en general, no hay per se, por la pandemia, una necesidad generalizada de retornar al país de origen, necesariamente. O sea, hay personas que sienten que la pandemia es algo que nos tocó vivir a todos, independiente de dónde estábamos y de dónde nacíamos, con distintas oportunidades o distintas necesidades o requerimientos, pero no necesariamente la pandemia per se es un causal de querer retornar. Esto te puede dar cuenta, yo creo, Cecilia, si uno lo reflexiona un poco, de la vulnerabilidad que tenían en su país de origen. O sea, si están viviendo afuera de un consulado, de una embajada, pasando frío en pleno invierno, y aún así te dicen prefiero quedarme, es porque entonces los prospectos del retorno son bastante deficientes, ¿no?
Sí.
Lo que les espera al volver es menos feliz, en la opinión de ellos, que la idea de quedarse y seguir luchando por salir adelante aquí. Entonces también nos muestra, yo creo, la vulnerabilidad que hay en el proceso migratorio completo, incluyendo la etapa premigratoria, cuando la persona decide emigrar en su país de origen. Esa persona que decide emigrar tiene que cumplir con ciertas características, como poder hacerlo físicamente, tener la salud, la capacidad física para el desplazamiento, en algunos casos tener el dinero para poder pagar el transporte, ¿no? Pero también tiene que sentir que lo que va a perder si se quedara no es mucho respecto a lo que puede ganar si se desplaza a otro lugar, incluyendo todos los riesgos y toda la incertidumbre que ese desplazamiento implica.
Hay un factor sumamente doloroso que tiene que ver con el sesgo racista báltica. El Servicio Jesuita Migrante, el Colegio de Periodistas, la Coordinadora Nacional de Migrantes de Chile, la Secretaría de Mujeres Migrantes, expresaron en algún momento el repudio a una portada de un medio de circulación, ¿cierto?, aquí en la región metropolitana, y que denunciaban que se promovía el discurso racista, porque estaba asociando a la pandemia con las personas afrodescendientes. Los medios juegan ahí un rol muy importante, transmitiendo de pronto estos prejuicios, estos estigmas. Estaba recordando también cómo se cubrió, por ejemplo, la noticia de un contagio en un CITE en Quilicura. ¿Cómo lo observan ustedes también como parte de la sociedad en que estamos conviviendo con la población migrante internacional?
Completamente de acuerdo con eso. De hecho, en marzo ya escuchamos desde la autoridad sanitaria y autoridad del país frases como migrantes ilegales y contaminados, que hizo que nosotros hiciéramos con un grupo grande de académicos que trabajamos en temas migratorios en Chile, hicimos una carta abierta donde pedíamos, indicábamos rechazo a toda forma de expresión, de comunicación social, desde las autoridades y desde todas las personas, incluyendo los medios de comunicación masiva, ¿no? Toda forma de rechazo al lenguaje que generara discriminación, repudio, marginación o rechazo a cualquier persona en su dignidad de ser humano. Y en esa carta abierta indicábamos, las personas migrantes no son ilegales, porque no son ilegales en su naturaleza humana, ningún ser humano es ilegal. Lo que es, en términos administrativos en el país receptor, es la categoría de situación irregular. Entonces hay que ocupar el lenguaje correcto para no promover estigma, prejuicio y discriminación. Yo me ha tocado participar en varios conversatorios sobre el tema de migración, pandemia y racismo. Y hay que entender, yo creo que esto tiene mucho que ver con la forma en que se comunica, y yo creo que aquí la prensa oral y escrita y todas las formas de comunicación tienen un rol enorme y han cometido errores muy graves en esto durante la pandemia. Y eso yo creo que hay que reconocerlo, hay que subsanarlo y tomarlo como aprendizaje para usar el lenguaje correcto. Pero además de eso hay que ir mucho más allá y entender que el racismo es un sistema de creencias muy antiguo que está concebido de manera estructural en nuestra historia de país, y desde ese lugar nos surge de manera natural, casi como un inconsciente colectivo de nuestra idiosincrasia, el que cuando vemos a una persona de piel oscura, el que nos surjan ciertas ideas respecto de esa persona. Y está tan automatizado en nuestro cerebro, porque lo hemos aprendido por modelaje desde que nacimos, y nuestros padres y nuestros abuelos y así sucesivamente, que tenemos que primero cada uno de nosotros en este país tomar conciencia de que tenemos eso. Y una vez que tomamos conciencia de eso, poder cuestionar, bueno, pero ¿por qué pienso yo que esa persona que va cruzando la calle frente a mí es pobre, maleducada, no entiende las cosas, es floja, o cualquier categoría que hemos aprendido sobre esas personas, que son todos los estereotipos y prejuicios que aprendemos desde que nacemos, ¿no? Entonces, comprender este sistema de creencias, hacerlo consciente en cada uno de nosotros, y desde ahí ser capaces como de no reaccionar desde ese lugar, sino que observarlo y responder desde un lugar neutro, donde yo como adulto me doy cuenta que tengo este estigma, que tengo este prejuicio, que tengo este estereotipo, pero que esa persona que yo tengo enfrente no es eso que yo tengo creado en mi mente. Entonces la forma en la que vamos a actuar va a ser mucho más correcta, mucho más inclusiva y mucho más presente respecto del momento, día a día, momento a momento que vamos viviendo. Eso no quiere decir que alguna persona de afrodescendencia no pueda hacer alguna de esas cosas. Sí, lo que quiero decir con esto es que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que enfrentar al que tenemos enfrente por lo que es y no por lo que creemos que es. Y eso es un acto consciente que tenemos que tomar como sociedad para un verdadero cambio de paradigma, donde podamos deconstruir este sistema de creencias que tenemos en el plano inconsciente a través de traerlo al consciente. Y eso es algo desde donde todos los medios de comunicación pueden hacer un trabajo enorme, porque el alcance que tienen para llegar a todo el país, a las personas en todo su territorio, es enorme. Imagínate la responsabilidad que tienen para poder, solo desde el lenguaje, empezar a romper esos estereotipos que tenemos construidos en nuestra mente de manera histórica. Entonces, más bien yo diría, tomar conciencia y luego de eso tomar responsabilidad de la oportunidad que se tiene de apoyar a crear un país más respetuoso de la diversidad social y cultural, más inclusivo y que mire al que tiene enfrente, hombre, mujer, niño, niña, por lo que es y no por lo que se cree que es. Porque así lo escuché, porque lo dijo mi papá o mi mamá en un almuerzo cuando yo era niño, o porque yo vi que así mis amigos o mi jefatura se comportaban cuando había alguien de este aspecto. Entonces, yo creo que el llamado que yo puedo hacer y el que hemos hecho desde distintos grupos académicos en Chile es a tomar conciencia de que somos racistas, de que somos clasistas, de que tenemos un sistema de creencias real, pero del que no tenemos mucha conciencia y que tenemos que traerlo. Es como mover la alfombra y mirar el polvo que hay debajo. Si no lo hacemos, la alfombra nunca va a estar limpia. Entonces, bueno, hagámoslo. Hagámoslo amorosamente, compasivamente, pero por favor hagámoslo, porque si no, no vamos a poder dar el salto que tenemos que dar para poder ir al mundo del futuro que queremos ir.
Sí,
y ese es un camino que tenemos que hacer todos.
Sí, Báltica, y desde ahí también la relevancia de este estudio encuesta sobre COVID-19 a poblaciones migrantes internacionales en Chile, donde declaran que buscan aportar con nueva información al desarrollo de la pandemia SARS-CoV-2 en Chile, en un Chile complejo y diverso. Y esa declaración yo creo que también es muy pertinente de destacar. Señalan también que se espera que esta información aporte a crear mejoras y nuevas soluciones a esta crisis sanitaria con foco en aportar al bienestar y la integración de las personas extranjeras en nuestro país. Hay en todo esto, ¿cierto?, una perspectiva de derechos humanos, Báltica, y me gustaría que nos destacaras también cuáles son las recomendaciones que a tu juicio y con tu expertise son importantes traer a este medio que es la Universidad de Chile y que asumimos este compromiso con la deconstrucción de este sistema de creencias racistas.
Sí, muchas gracias. Miren, en el estudio que aplicamos nosotros desde la Universidad del Desarrollo y que entregamos a ambas sus secretarías en, creo que fue a finales de mayo aproximadamente, hicimos una lista de 5 recomendaciones y una de ellas incluía el uso correcto del lenguaje en medios de comunicación social y de salud. Incluimos también entrenamiento, capacitación a los equipos, apoyo, generar mejores redes con las bases comunitarias de distintos grupos de migrantes y de otros grupos sociales que conforman nuestro tejido social, etcétera. Y ese documento es de uso público, si uno busca en internet y pone COVID-19 migrante Chile, probablemente va a encontrar el documento texto completo. También hemos estado trabajando como equipo con la revista internacional The Lancet, que es una revista científica de muy alto impacto a nivel mundial, y nos invitaron a escribir un reporte sobre pandemia y migración a través del grupo específico que se llama Lancet Migration. Lancet Migración. Y ese reporte va a salir en próximos días en la página web oficial de este grupo internacional de expertos que se llama Lancet Migration. Ahí hicimos una lista de 4 recomendaciones generales con acciones específicas. La primera es reducir barreras que limiten el acceso efectivo a los servicios de salud para poblaciones migrantes internacionales, promoviendo el reconocimiento de derechos de salud. Y esto entra con un aspecto que es gravitante en el tema de derechos humanos, y que es que si bien podemos tener en los distintos países y entre personas distintas apreciaciones sobre si la migración internacional o el desplazamiento humano es o no un derecho, en lo que yo tengo la impresión de que casi todos los países del mundo estamos de acuerdo es que la salud sí es un derecho humano universal. O sea, podemos pelearnos en entender la migración como un problema y una amenaza o como un fenómeno social que es parte de nuestra historia como humanidad. y cualquier punto intermedio entre esos dos puntos, ¿no? Pero lo que en general Chile ha adscrito con casi todos los países del mundo es que el ser humano en su dignidad de persona merece un cuidado de salud mínimo. Y entonces el derecho humano a la salud es algo que debemos seguir protegiendo, sin importar país de origen, sin importar edad, sin importar estado de salud, sin importar color de piel ni cualquier otra categoría que como personas podamos ir construyendo, como estos estereotipos que van generando categorías entre unos y otros. La segunda recomendación que hicimos fue promover la colaboración intersectorial para proveer beneficios de protección social y laboral accesibles a población migrante internacional que reside en Chile. O sea, no es posible hablar de COVID como un fenómeno, una crisis sociosanitaria, si es que no atendemos los problemas de vivienda, de trabajo, de ingreso, de educación que la pandemia provoca. Entonces tenemos que tener una mirada intersectorial que entienda la salud como un proceso social que se construye en la vida cotidiana y sobre el cual todos los espacios del sector público tienen algo que hacer y aportar. El tercero fue el realizar diagnósticos participativos, incluyendo la instalación de sistemas de información para vigilancia y monitoreo durante y posterior a la pandemia en población migrante. Y esto es algo que yo creo y desde el Ministerio de Salud se ha reconocido que estamos totalmente al debe y que se está trabajando de manera formal desde hace varios años, es mejorar los sistemas de vigilancia y monitoreo, agregando la categoría de persona migrante versus nacional, país de origen, tiempo de residencia en Chile, entre otras, en los registros de salud para poder hacer mejor monitoreo, incluyendo situaciones de crisis sanitaria como una pandemia. Y el último, es rechazar toda práctica discriminatoria y estigma sobre población migrante. Y esto se orienta a que se generen estrategias, mecanismos y acciones que se implementen y que estén dirigidas a erradicar prácticas discriminatorias basadas en estereotipos negativos y que influyen negativamente en la salud de migrantes en todo el planeta y también en Chile. Los migrantes han sido responsabilizados por el impacto de diversas enfermedades infecciosas a lo largo de la historia. Por tal motivo es necesario regular los discursos tanto desde las autoridades como de los medios de comunicación que han promovido y que siguen promoviendo posturas negativas hacia los migrantes. O sea, hay una responsabilidad, como recién conversábamos, sumamente importante. Ahora esto, estas recomendaciones que hacemos para este reporte de Lancet, para esta revista y este grupo mundial importante, de gran reconocimiento y estatura científica, también se basa, al menos desde Chile, desde nuestro trabajo, en un real reconocimiento del esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, la Autoridad Sanitaria, en los últimos 5 años, también en los últimos 10 años, por qué no decirlo, de incorporación de la población migrante internacional al país. El aseguramiento de la oportunidad de acceso y de inscripción formal a mujeres embarazadas, a todo niño, niña y adolescente menor de edad, a personas migrantes, con o sin papeles en situación de urgencia y emergencia de salud, el acceso a personas migrantes con RUT en igual calidad de derechos que el nacional y a personas que no tengan sus papeles en la mano que hagan verificación de carencia de recursos en los consultorios cercanos a su hogar para que puedan acceder a FONASA A, entre otros, así como la política de salud de migrantes con su plan de acción que está en desarrollo, son esfuerzos icónicos en la región y en el mundo que Chile ha promovido desde esta mirada de la salud como un derecho humano universal independiente del país de origen. Así que estas recomendaciones que nosotros hacemos como equipo lo hacemos también en reconocimiento de lo que el país ha avanzado en este tema y que esperamos que siga avanzando, por supuesto.
Báltica, muchísimas gracias una vez más por tu disponibilidad, tu generosidad con tu salud.
Muchas gracias, Cecilia, es un placer conversar contigo y bueno, quedamos hasta la próxima.
Así es, siempre estamos ahí contactadas para poder traer a este programa y a los auditores y auditoras de A Tu Salud estas perspectivas tan relevantes para el desarrollo de nuestra sociedad. A los auditores y auditoras que están a esta hora sintonizándonos, queremos agradecer la compañía, la confianza y dejarles invitados para la próxima semana, el jueves de 11 a 12, que es esta reserva con A Tu Salud para conversar sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida.